pues, dependiendo como esto, le damos la salida. Sí, así fue. Terminé el antibiótico el día 9, ya que ya salí de la UCI. Y el día... Y bueno, me dejaron, creo que 2, 3 días, ya no tenía, no necesitaba oxígeno, no necesitaba, pues estaba súper bien ya, entonces la tensión estaba súper bien, el azúcar también ya lo había regulado, porque pues obviamente yo llegué allá con el azúcar como en 300, entonces ya estaba el azúcar bien regulado, todo, entonces ya me dieron la salida, pero sí fue un susto tremendo y pues afortunadamente Dios nos hizo el milagrito y acá estoy contándoles, narrándoles la historia, lo que viví allá en esa clínica, que gracias de verdad a todo el personal de salud, los médicos, enfermeros, todos que estuvieron muy pendientes. Les doy las gracias y les pido a Dios todos los días por ellos, que los proteja muchísimo, porque gracias a ellos fue que pude salir adelante y pues ahora estoy súper bien, gracias a Dios, muy bien.
Como nos está diciendo Diógenes, su testimonio, su historia y lo que vivió en estos días en la UCI, pero ¿cuál es el objetivo o por qué hay esta segunda oportunidad de vida? Después de que salió de UCI, ¿repensó de pronto algunas cosas que quiere hacer en el futuro?
No, pues yo realmente en el futuro no, pues yo seguir adelante con mi familia, disfrutar más la vida, aprovechar cada momento para compartir con mis seres queridos, con mi familia, mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos, cuñados, todos los familiares, amigos. No, yo digo que tratar de vivir al máximo cada día, porque pues realmente no sabemos, pues Dios hasta cuándo nos dará permiso de estar acá. Pero por el momento, darle gracias infinitas a Dios, que es el que realmente pues me dio esta segunda oportunidad.
Y luego sale don Diógenes de la clínica. A su esposa también le dio. ¿Quién más se contagió en su casa?
Pues en mi casa todos, los cuatro. Mi esposa, mis dos hijos. Afortunadamente pues mis hijos, ellos resultaron asintomáticos, ellos no sintieron ningún síntoma. Mi esposa sí le dio dedito, pero pues pudo tratarlo desde acá, desde la casa. Pero bueno, todos nos contagiamos prácticamente al mismo tiempo. Las pruebas que nos hicieron acá a todos nos salió positivo.
Todos es a usted, a su esposa, a los niños.
Los dos niños, sí.
¿Los niños de cuántos?
4 y 13 años.
No, qué angustia, ¿no?
Sí.
¿Y esa esposa cómo habrá sido? ¿No? No, es una valiente.
¿Cómo estás?
Totalmente.
¿Cómo estás? ¿Cómo se llama la esposa?
Esperanza Galeano, señora Vanessa, un gusto.
Ay, Esperanza, un abrazo. Y qué difícil este tiempo que pasó, pero qué valiente haber salido. Qué angustia todo.
Sí, Vanessa, gracias a Dios cuando uno vuelve los ojos a Dios y se da cuenta de que sus obras son maravillosas y que el que clama con un corazón humilde, Dios jamás le dará la espalda. Gracias a Dios. Y fue un tiempo muy difícil, Vanessa, fue momentos de angustia, momentos de soledad, de tristeza, pero encontramos la paz en Dios, Vanessa. Aprendimos a conocer a ese Padre Creador que quiere lo mejor para sus hijos y pudimos salir de este desierto, Vanessa. Pienso que fue un propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Fue una experiencia muy, muy dura. Los partes médicos pues no eran nada alentadores a ratos. El estado era crítico y pues tenía la diabetes descontrolada. Tenía la diabetes, a veces estaba muy alta, a veces estaba muy bajita. Entonces, durante básicamente 9 días tenía un solo espacio de hacer la llamada para que me dieran un parque, era más o menos
5 minutos, en estado crítico, su pulmón está muy comprometido, tenía el pulmón izquierdo muy comprometido, ya para más o menos 7 días, ya como que la esperanza era menos, no, su pulmón no le quiere expandir, su pulmón está todavía muy comprometido, muy afectado. Ah, Vanessa, los parches durísimos, que 8 horas lo tenía boca abajo, luego lo volvían a poner boca arriba como para que él...
¿Y a usted le iban contando todo lo que le hacían a su esposo dentro de la UCI? Mire, lo vamos a voltear. Lo de voltear a las personas boca abajo es una técnica que comenzaron a implementar desde la China y que ha funcionado un montón, porque poner boca abajo a los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos hace que entre mucho más aire a los pulmones. Y entonces esa técnica, pues el mundo entero la está adoptando. Es muy impresionante. Se necesitan muchas manos para hacer eso, ¿no? ¿Y a usted qué tanta información le iban dando?
Vanessa, como le cuento, tenía un espacio de 11 a 12 todos los días. Y depende del médico que estuviera de turno, pues me iba comentando. Todos los días habían parte de un médico diferente, pero recuerdo una doctora que era muy, muy humana, ¿no? Entonces nos preguntaba también por nosotros, cómo estábamos, y sí, el parte médico era él. Qué le hacían, qué medicamentos le ponían, cómo evolucionaba, lo de los cultivos también, porque le adquirió 2 bacterias, Vanessa, estando allá. Entonces, cada vez como que se complicaban más las cosas, pero pues a todo el tiempo le estaban aplicando el medicamento para la bacteria. Y sí, Vanessa, gracias a Dios, pues los médicos estuvieron muy muy receptivos con nosotros, siempre nos daban el parte médico como era, como tal. Y pues nada, durante esos 10 días las noticias no eran nada alentadoras, Vanessa, para nada alentadoras, que la diabetes descontrolada, que la tensión a veces muy alta, que volvía a tener fiebre. Entonces era básicamente ese dictamen pues todos los días. Mi familia y yo, aferrados a la fe, hicimos cadenas de oración, oramos mucho, pidiéndole a Dios que le diera una segunda oportunidad, que soplara vida en su cuerpo. Y Vanessa, de un momento a otro, la evolución de él fue satisfactoria. El día número 11 le dijeron que ya le iban a empezar a quitar los sedantes para que él arrancara, que ya no más sedantes, que no le estaban aplicando más sedantes y iban a empezar a monitorear su evolución, a ver si le podían quitar el tubo lo más pronto posible. Recuerdo mucho que un médico me dijo: en 2 días ya posiblemente lo podemos desentubar. Al siguiente día me llamaron en la tarde a pedirme unos útiles de aseo. Entonces, una enfermera, yo le pregunté, ¿y cómo está? Porque pues como no podía llamar a otra hora, y pues yo aproveché el momentico, ¿y cómo sigue, doctora? ¿Cómo sigue? Me dice, ya lo desentubaron. Entonces...
No, eso tiene que ser la mejor noticia de la vida.
Otro, claro, Vanessa, de un momento a otro... que lo desentubaron, Dios mío, apenas me habían dicho que le estaban quitando los sedantes, ya lo desentubaron. Eso fue un grito de victoria para nosotros, Vanessa, porque era lo que estábamos esperando. El doctor había dicho que si lo podían desentubar era porque él ya básicamente arrancaba solo, ya su pulmón empezaba a expandir, y pues ya era básicamente por él mismo que necesitaba pues que la arrancara. Sí, gracias a Dios, ese día lo desentubaron en la tarde. Él ya estaba básicamente solito, empezó a despertar, siempre un poquito agitado, él es un poquito grandecito él. Entonces se despertó bastante agitado, se quitó las ondas que tenía por la boca del alimento, de la nariz. Pues la arrancó, Vanessa, tuvieron pues que amarrarlo porque estaba un poquito pues desorientado y todo. Entonces los médicos sorprendidos pues al ver su evolución, que su tendencia es la mejora todo el tiempo. Entonces no le pusieron más medicamento por sonda, sino que ya le iban a empezar de un momento a otro la alimentación así normal.
No, yo estaba del otro lado. Es que ya, ya cuando estaba. Sale, lo más difícil, obviamente, de esto, pues es ese camino adentro de las unidades de cuidados intensivos y la historia de don Diógenes es de Diógenes. Ya dije que no lo voy a decir, don. Es muy impresionante. Gracias, porque estuvo, pues, imagínese, eso es inverosímil. Sí, sí. Pero Esperanza y Diógenes, pues, me pone muy feliz escucharlos en familia, escucharlos bien. ¿Qué están haciendo ahora? ¿En casa, teletrabajo?
Sí, señora, okay. Yo soy docente, mi esposo también, él es administrador independiente, estamos aquí en la casita, yo continúo vinculada con las clases virtuales y aquí en la casita totalmente encerrados, resguardados, han sido un tiempo de diálogo, Vanessa, porque esta experiencia, tanto él allá adentro como nosotros acá afuera, la familia, ha sido una experiencia maravillosa, a todos nos ha tocado este desierto y todos tenemos un propósito, sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y este tiempo nos ha servido para eso, ¿no, Vanessa? Para volvernos a nosotros mismos,
sí,
y darle las gracias a Dios porque no nos dio la espalda, dio a nuestra familia a pesar de nuestros errores, a pesar de tantos momentos de ofender a Dios, Él no dudó un instante en ver los ojos hacia nosotros y ayudarnos en este milagro de Dios, porque mi esposo es un guerrero de Dios, así lo bautizamos. Y bien, Vanessa, el momento de la salida fue difícil porque pues todavía yo no tenía mi dictamen de negativo, no pude ir a recogerlo, como algún día pues lo había soñado, ir a recogerlo, traerlo de nuevo a su casa. Y bueno, gracias a Dios la gente ha sido muy muy generosa con
y usted Esperanza, que tuvo, digamos, le hacen la prueba, sale usted positiva, los dos niños positivos, le toca ausentarse, me imagino, de todo, quedarse los tres encerrados, ¿o qué?
Sí, Vanessa, cuando nosotros obviamente decíamos que no, nosotros rechazábamos todo el tiempo, que no íbamos a tener ese virus, porque ¿de dónde? Nosotros totalmente encerrados desde el 18 de marzo, totalmente encerrados acá en la casa, pues por los niños, por todo, por él, básicamente, porque pues ya habíamos tenido una conversación a raíz pues de la enfermedad crónica que él tiene, si nos llegase a dar ese virus, Dios mío, no habíamos contado con que Dios tenía otro propósito con nosotros, pero sí lo habíamos dicho, de pronto, ¿qué sería la vida si alguno de los dos faltara? Entonces, cuando él estuvo en la clínica, cuando él ya estaba en la clínica, lo llamaron y le dieron pues el reporte que todos habíamos salido positivos, pues un momento súper duro, Vanessa, pero pues nos tuvimos que poner la armadura de Dios y hacerle frente. Él desde allá de la clínica, yo desde acá, desde la casa. Y tuve dos días duros, Vanessa, súper duros, de caer a la cama, un dolor súper fuerte en el cuerpo. Pero digamos que eran momentáneos. Con el acetaminofén pasaba el rato y ya. Pero era más que todo, sí, también la angustia y todos los niños asintomáticos todo el tiempo. Miguel sí presentó algo de dolor de cabeza, pero pues lo asociábamos más, era al momento tensionante que estábamos viviendo como familia.
No, Esperanza, pues muy, muy, muy angustiante todo el relato, pero gracias por compartirlo con nosotros. Creemos que es súper importante que la gente escuche estos horrores de las unidades de cuidados intensivos, lo que ocurre, esa lucha por la vida, porque es una manera también de prender aún más las alertas y de decir esto es real y esto es muy grave. Le mando un abrazo muy grande a usted y a Diógenes.
Muchas gracias. Y sí, esto es algo que es serio, cuando vamos a esperar a que nos toque a vivirlo cada una de nuestras familias para darle la importancia que esto requiere.
Sí,
sí, nosotros estábamos totalmente encerrados y decimos fue un momento de descuido, fue un momento de...
No, pues es que uno ir al supermercado, creo que todos vamos al supermercado en algún momento.
Y fue toca... básicamente el sol, claro. Básicamente él fue pues solo, ese día nos provisionamos como para unos dos meses y Dios mío, como para no volver a salir y bueno, pero bueno, eso fue el propósito que Dios tenía con nosotros. Y aquí estamos.
Un abrazo, Esperanza. Gracias por hablar con nosotros. Gracias, Diógenes.
Gracias a usted, Vanessa. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Y pues ojalá, espero que todas las personas que escuchan este programa tomen conciencia que realmente este virus sí existe y eso no es un juego.
Sí, señor.
Es bastante serio. Entonces, pues, para que, por favor, se cuiden muchísimo.
Un saludo muy grande. Diógenes Cuevas y su esposa Esperanza. Diógenes tiene 40 años. Tiene una comorbilidad que es diabetes, estuvo 12 días en una unidad de cuidados intensivos, en total casi un mes hospitalizado, 28 días. Tienen dos hijos, se contagió toda la familia. Él estuvo con su esposa, como nos contó desde el comienzo, desde el 20 de marzo guardado, escondido en la casa, haciendo juicio de esto, estar encerrado, y salió una sola vez. Y ese día que salió, algo pasó. No se cuidó tal vez lo necesario. Estuvo en un supermercado. El virus es así. Está a la vuelta de la esquina. Muy impresionante escucharlo y muy impresionante saber que las unidades de cuidados intensivos en Colombia están llegando a unos límites muy preocupantes. Por eso la decisión del alcalde de Medellín de cerrar Medellín y todo el Valle de Aburrá. Por eso la gran preocupación que tenemos con Cali. Hay solamente 18 camas de cuidados intensivos disponibles en este momento. La preocupación profunda que hay con Pasto, con Barranquilla, con Bogotá. 14 asociaciones médico-científicas y agremiaciones médicas nacionales enviaron una carta al presidente Duque y a la alcaldesa de Bogotá con una serie de medidas que ellos sugieren implementar. Una de ellas es una cuarentena total, si así lo entiendo por la carta, para Bogotá. La doctora Carolina Corcho es la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Doctora Corcho, bienvenida y gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia.
Bueno, un saludo grande a usted y nuestro reconocimiento a los médicos y nuestra gratitud y nuestra fuerza de alguna manera para esto tan horroroso que estamos viviendo y que adentro de las UCIs se está viviendo aún más. ¿Qué es lo que ustedes, los médicos, le están pidiendo al gobierno nacional y a la alcaldía de Bogotá en particular?
Bueno, básicamente nosotros hicimos 5 propuestas que están claramente expuestas a fondo en un documento que se les entregó anoche, se les radicó anoche a ellos y se publicó el día de hoy ante la opinión pública, donde pedimos la necesidad de que Bogotá entre en una cuarentena total. En el sentido de que con las medidas que tomó la alcaldesa con el alcalde, con el presidente Duque, vamos a tener en confinamiento 2.500.000 bogotanos y bogotanas, pero todavía hay 5 millones que van a seguir circulando. Y hoy Bogotá amanece con un 90% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Tenemos básicamente aproximadamente 100 camas desocupadas que con 5 millones de personas circulando en las calles es muy probable que se colapsen y el sistema colapse y entremos a situaciones de mortandad muy difíciles donde no vamos a poder responder como médicos. Vamos a tener dilemas muy fuertes como los que se presentaron en España e Italia de tener que decidir quién se conecta, quién no. Entonces nosotros creemos que esto se puede evitar con 15 días de cuarentena total en Bogotá, que eviten la propagación del virus y que además podamos adoptar algunas medidas que ni la alcaldesa ni el presidente de la República tomaron desde el principio. Dentro de todas las medidas que se tomaron, nunca se pensó en el recurso humano en salud y en el talento humano en salud. Y hoy el problema que tenemos es que usted puede traer muchos respiradores, pero si usted no tiene los médicos, las enfermeras y el personal de salud experto y entrenado, no va a haber quien los maneje. Luego, en este momento no está claro el plan de expansión de UCI que ellos plantean en el comunicado expedido el viernes, donde hablan de 2.000 UCIs para agosto. Pues a nosotros nos parece bastante irreal, porque de nuestras organizaciones desconocemos cuáles son los planes de entrenamiento que han adelantado tanto la alcaldía como el gobierno nacional para formar este personal. Entendamos que manejar un aparato de esto no es fácil, eso no se hace con cursitos de 8 horas. Se han dado cursos, pero son cursos de capacitación y actualización sobre el COVID, pero en ningún momento estos cursos son equiparables a que se pueda manejar una unidad de cuidados intensivos, que es un tema altísimamente especializado. Además, llamamos la atención en que nuestras instituciones que son instituciones representativas a nivel nacional, no han sido consultadas para llevar a cabo